9:43 de la mañana. ¿Cómo inciden las posiciones del sol en los mamíferos? ¿Cómo influye también la fase de la luna en el comportamiento de estos animales? Bueno, de eso se encarga hoy Alexandra Cravino, nuestra bióloga.
¿Qué haces, Ale? Buenos días, ¿cómo andan?
Bienvenida.
¿Cómo estás, Ale?
La luna creo que nos afecta a todos, a todes.
Yo creo,
¿no?,
que sí. Aparte siempre se dijo. Siempre en todos lados se hablaba de las fases de la luna, qué pasa luna llena, que la luna está acá. Está
yo nunca allá. Noté que en mi comportamiento
no,
incidiera.
No, te juro que sí.
La luna, ¿no?
No, no, capaz que me estás jurando que incide en el tuyo.
No.
Pero vos sabés si también influye en el mío.
Sí.
¿Mirá?
Sí, sí.
Okay.
Uno duerme distinto.
En Castillo había unas hermanas luna, que ellas influían porque estaban ahí.
Las lunas de apellido.
Claro.
Ah, para mí la luna llena nos afecta a todos en la dormida, en algún dolor que podamos tener. Hay lunas con más fuerzas que otras. Eso afecta.
Muy bien. ¿Y en los animales? ¿En los mamíferos sobre todo, Ale?
Mira, yo soy consciente que yo no tengo ni idea de cómo me afecta, pero tampoco me presto atención. Nosotros como investigadores en campo, si vos salís de noche, lo que más te sorprende es que ves. Nosotros no tenemos eso, unas como capitas que tienen los ojos que nos dejan tener esa mejor visión nocturna que pueden tener los gatos, por ejemplo. Nosotros en realidad o hay luz o no vemos. Y
claro,
cuando hay un poquitito de luz, ¿viste?, uno siente que se acomoda de repente la visión a ese poquito que tenés y un poquito llegás a observar. Eso, dependiendo del animal que vos evalúes, va a depender un montón de cómo sean sus ojos en una primera instancia. Pero después va a depender un montón de cómo se llevan con las presas que les gusta la luna o que no les gusta la luna, con los depredadores que les gusta la luna o no. Entonces toman decisiones interesantes en base a qué tanta cobertura, por ejemplo, tienen de la luz de la luna.
Claro, claro. ¿Qué zona tiene iluminada el campo que la tenían ayer y capaz que la semana que viene no?
Exacto. Si a mí me da lo mismo porque mis ojos no tienen la capacidad de ver mejor o menos o mejor o peor en base a la luz solar, a lo mejor no cambio mi actividad. Pero los carnívoros, por ejemplo, los mamíferos que tenemos acá, los gatos montés, los margay, los zorros, esas especies que son capaces de adaptarse al territorio, sí hicieron cambios como bastante interesantes y formó parte de un trabajo que hicimos, que salió publicado hace un tiempito, que evaluó por primera vez en Uruguay y para muchas especies en la región qué pasaba cuando la luna rotaba, pero también cuando el sol iba cambiando de posición a lo largo del día. Nosotros estamos demasiado acostumbrados al reloj.
Claro.
Entonces, los animales no se mueven con un reloj, nunca lo hicieron.
El reloj de los animales es el sol y la iluminación.
Y en cierta forma, el nuestro casi que también. A vos en verano, o sea, amanece más temprano y donde tengas un pajarito cantándote en una ventana, el cerebro se te empieza a activar un poco.
¿Sabes cuándo ocurre mucho, Ale? Cuando estás de vacaciones, que no miras tanto ni el reloj ni el celular.
Sí, sí.
Estás de viaje, estás en un lugar, en una playa, termina siendo nuestro reloj.
Ah, mira, ahora sí, no quema tanto, quema menos.
Bueno, yo ahora empecé, hoy que estaba lindo y estos días que están mañanas lindas y frescas y agradables, dejo la persiana un poquito levantada de mi dormitorio. Entonces me despierto, no solamente porque entra el sol, sino porque hay ruido de pajaritos y demás. Entonces ahí ya me despierto. Hoy me pasó que me desperté 6:30.
Bueno, ahí mismo, si pensás en eso.
Fue como que me desperté sin el despertador.
Sí.
Y ya me quedé despierta porque fue como
natural.
Una linda invitación a empezar el día.
¿Cómo cambiaste? Yo recuerdo que vos me contabas que cuando eras chica salías con la onda a darle a los pajaritos,
por favor,
¿no?
Mariano,
a bajar
jamás.
Pajarraco. Ahora son miales pajaritos.
Jamás.
Okay,
puede pasar cosas así.
Uno puede cambiar, decís.
Yo tenía chumbera.
San Carlos no andaba mucho.
Bueno. Yo era un niño con chumbera.
La perdiste ahora, ¿no?
Sí,
¿tus hijos usaron chumbera? ¿Tus hijos usaron chumbera?
Mis hijos no han usado chumbera.
¿Viste? ¿Ya está?
No han usado, dije.
Eso es evolución.
Ni van a usar.
Ni van a usar.
Claro. No, uno siempre cambia. En eso mismo que vos mencionás de las aves. En invierno, si vos hicieras exactamente lo mismo, las aves empezarían a cantar un poquitito después. Y eso es la posición del sol. Eso no es, son las 6 de la mañana o
sí,
son las 8.
Claro.
Esas decisiones que con aves por el sonido estamos acostumbrados, con mamíferos lo que hicimos fue poner cámaras trampa. Entonces, en cada foto que saca, vos tenés abajo la fecha, la hora, y vos sabés dónde la colocaste. Hay una serie de programas que vos le decís, quiero que me digas dónde estaba el sol en relación a los grados, si estoy en esta posición geográfica, en esta fecha y en este día. Porque en esta región del mundo tenemos ese cambio en la longitud, en la extensión de las horas solares, si estamos en verano o en invierno. Entonces es como que vos transformás la información que estás acostumbrado a verlas en 24 horas en algo razonable para los animales.
Claro.
Porque si no, siempre usás un montón de escalas
que no se aplican,
que son propias,
claro,
humanas. es como pensar en la moneda, es algo inventado por nosotros. Pensar en un reloj es de vuelta algo generado por el hombre para una cuestión de vida cotidiana. Antes se evaluaba mucho lo que hacían las especies así. Vos hacías gráficos que decían, mirá, los zorros se mueven más a las 7 de la mañana. ¿Cuándo? A las 7 de la mañana en verano o en invierno. ¿Cómo eso rota? Entonces, cuando vos corregís, evaluando el sol cómo se mueve, vos tenés la realidad de lo que hacen las especies. Uno de los datos más llamativos con el sol que encontramos es que en lugares donde ellos pueden potencialmente ser cazados, sentirse presionados por quizás actividades humanas, pensando en paisajes productivos, las especies eligen ser más nocturnas. Y cuando están más tranquilas en ambientes más de bosque, nativo, pueden estar en cualquier momento del día. Entonces son decisiones que toman, que podríamos decir que es en base al riesgo potencial que ellos perciben, y se reforzó cuando enganchamos la luna para ver si son activos de noche. ¿Qué noches son activos? Entonces ahí son decisiones que toman a lo largo de nuestras 24 horas, pero después a lo largo de 27 días, que es lo que dura el ciclo lunar. Uh-huh. Y sí vimos que en base a la cobertura que tengan los bosques, bosques más tupidos dan mucha protección, es como que siempre fuera luna nueva.
Claro.
Entonces a los que no les gusta la luna llena...
No se ve nada de noche.
Ay, tenés techo.
Sí.
Pensándolo así, tenés techo, tenés sombra, uh-huh, tenés protección para lo que sea. Un depredador que le gusta estar en luna llena afuera, uh-huh, o... no sé, a vos que no te gusta quizás la luz.
Y en esos casos que está todo cubierto como si hubiera un techo y no se nota si hay cuarto menguante, luna llena, nada, ¿cómo se comportan los bichos?
Eligen estar en esa situación adentro del bosque y cuando hay luna nueva, o sea, cuando está oscuro, salen a los pastizales.
Ah, está. Porque son... va a estar igual, digamos.
Y porque tenés, si querés, las mismas condiciones. Las mismas. Condiciones que, ¿por qué las elegiste? Porque tus presas van a estar ahí, porque tus depredadores no van a estar ahí. Porque los hombres no te ven.
Sí, sí, ese animal se empieza a sentir cómodo siempre cuando no está,
exacto,
a la vista.
O anatómicamente no tus ojos, con ese tapetum lucidum, que es lo que cuando una linterna, una luz de un auto refleja los ojos de algún animal, se ven de distintos colores, por ejemplo. Uh-huh. O sea, los gatitos en rojo, las vacas se ven en verde. Son formatos distintos estas capitas de los ojos, por decirlo sencillo, que de alguna manera los que les permiten es captar esa luz. Entonces, si vos no captás demasiada luz, a vos te da lo mismo como esté esa luz exterior. Que nos pasó, por ejemplo, con los armadillos, que son como nosotros, que no tienen esa capacidad de captar luz, digamos. Le dio lo mismo a la luna. El tatú hizo lo que quiso. Le dio lo mismo la luna, el sol, la noche. Él se movió libremente. El carpincho, por ejemplo, una especie bastante perseguida en Uruguay, incluso, por lo que es la caza furtiva, sí, en muchos lugares, opta los ambientes más cerrados como refugio siempre que hay luna llena, en 8 lugares distintos del país a lo largo de más de 10 años de cámaras que estuvimos mirando. O sea, son decisiones
muy fuertes.
Fuertes. No es que vi lo que hizo un carpincho en el campo del vecino. Es en realidad decisiones que tomaron un montón de carpinchos diferentes que salieron adelante de cámaras en distintos lugares de Uruguay en distintos años. Entonces, es decisiones como muy marcadas y por el opuesto, cuando mirás lo que hay en luna nueva, los ves en todos los bañados, estando más a la intemperie, si se quiere, para estas especies. Y eso un poco lo linkeamos con la importancia de tomar decisiones de manejo en paisajes productivos, por ejemplo, de cómo reducirles impactos potenciales que pueden tener las especies si vos le estás, no sé, cosechando una plantación forestal, que fue una de las conclusiones del trabajo, en luna llena cerca de un bosque, donde, por ejemplo, están todas las especies ahí. Entonces vos le agregaste un montón de luz, un montón de ruido. Entonces, a veces son decisiones sencillas, que es, hagamos los manejos más suaves en otros lugares. Lo mismo con la agricultura, lo mismo con las luces en una ciudad, lo mismo con las carreteras iluminadas, que muchas cosas son imposibles de manejar y no podés intentar solucionarle todo a las especies. Uh-huh. Pero sí entender cuáles son las decisiones que están tomando y que lo hicieron más de 10 mamíferos de los potenciales 15 que se pueden estudiar con cámaras con un buen número de datos. Tomaron decisiones muy parecidas.
Perdón, ¿lográs estudiar aproximadamente 15 en cuánto tiempo?
Y vos necesitás que, al menos para que los datos te queden lindos, necesitas al menos 50 registros separados en el tiempo de cada especie que quieras mirar. Porque si no te quedan como... pensá que las gráficas son como picos que vos vas dibujando. Sí. si vos tenés pocos registros, los picos son muy chiquititos. Exacto. Y puntuales. Entonces, cuando vos tenés más datos y ese pico se empieza a hacer un poquito más gordito, pero marcado, uh-huh, es mucho más fuerte.
Y está, ¿puedo decir que está confirmado que esos 50 registros, por lo general, son de 15 animales?
Por lo general, en Uruguay, por una cuestión de que tenemos un montón de generalistas que andan, sí, por varios lugares, es más o menos un buen número para que, claro, puedas analizar.
¿Y te das cuenta que es el mismo que ya pasó dos veces?
Intentamos que en realidad se tomen registros independientes. A veces de las cámaras vos ves clarito que es el mismo carpincho que está pasando todas las noches por el mismo lugar.
Ah, te das cuenta.
Pero por eso tenés que tener muchas cámaras, porque así vos eliminás el error por estar viendo lo que hace Pepe el carpincho. Uh-huh. Vas a estar viendo lo que hace cada carpincho en cámaras separadas al menos un kilómetro por campo, y después en 8 campos a lo largo de Uruguay. Entonces ahí tenés, sí, sí, un, sí, montón de pepes.
Si no está yendo la costumbre de uno solo.
Exacto. Y ahí es cuando inducís error. Claro. Es como, ¿qué hacen los uruguayos? Y miramos solo lo que haces vos de noche.
Sí, sí. Ahí
eso
va.
Es lo que está detrás.
¿Y cuántos meses necesitas, Sale, para eso, para esas 50 pasadas?
Yo intenté que se cumplieran al menos 3 meses de dato por cada cámara que estaba colocada. Primero porque lo de la luna nunca se miró en Uruguay. Entonces no sabíamos lo que pasaba. Mm. Imagínate si hubiésemos puesto la cámara menos de 27 días. O sea, menos de un ciclo lunar. Porque bueno, porque no, voy ahora y en 15 días voy y la levanto. Mm. Yo nunca hubiese tenido los datos reales de lo que hacen los mamíferos de Uruguay en cualquier lugar donde haya estado una cámara. Si realmente no hubiésemos muestreado realmente al menos 90 días, 3 ciclos lunares, por decirte, era la opción de ligar que no haya nubes alguno de esos meses, porque imagínate un cielo cubierto en luna llena.
3 meses seguidos.
3 meses de corrido. Entonces, cuando vos tenés al menos 3 meses, podés zafar de lluvias, podés zafar de noches completamente nubladas, podés zafar de temporales. Entonces, son esas variables que están ahí y que de alguna manera las empezás a corregir o bajar ese sesgo un poquito más al dejar las cámaras más tiempo. No la podés dejar mucho tiempo, porque lo que tenés es mucho el mismo animal todo el tiempo. Entonces esas rotaciones que fuimos haciendo nos daban la oportunidad de ver un montón, y realmente durante mucho tiempo, porque esto arrancó en 2015 y terminó en 2022, el tema de cámaras para mirar esto. Que ahora seguimos, pero en un momento había que cerrar para ver qué nos estaba dando. Y lo interesante fue eso, que no importó el paisaje que miráramos, no importó cuánta forestación había cerca, cuánto pastizal había cerca, cuánto bosque había cerca, los mamíferos, con tener esos ambientes nativos presentes, tomaron las mismas decisiones. Como que vos te fueras a acostar todas las noches a las 10 de la noche si vivieras acá o en Rocha. No es tan loco. Si para los humanos tenemos esos patrones.
Ellos también pueden tener sus hábitos.
Son mamíferos como nosotros. Uh-huh. Muchas veces separamos de que somos humanos y mamíferos, pero formamos parte de un mismo grupo. Entonces, sí, nosotros estamos con otros accesorios de luces que en realidad nos prolongan, si se quieren, ese día operativo. Pero vos estás en el campo y yo lo siento cuando vamos a acampar. Bajó la luz, te da sueño.
Claro.
Y en invierno capaz que son las 6 de la tarde. Claro. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Hay que seguir para arrancar de vuelta el día, que arranca capaz que a las 7 de la mañana, no es que te amanece a las 5. Entonces esas decisiones sí está bueno verla. Logramos hacer una buena corrección de la actividad de las especies.
En eso tenemos que aprender un montón de los animales, ¿no? Porque realmente duermen cuando tienen que dormir y se despiertan cuando tienen que dormir. Y el tiempo que utilizan despierto lo utilizan para
bien.
Ellos, o sea, realmente para ellos.
Eso también varía un montón, justo que es el tiempo que utilizan. Si nosotros pensamos en el 100% del día, algo que miramos es de ese 100% cuánto usan. ¿Usan un 20%? ¿Usan un 80%? Y lo que encontramos interesante es cuanto más perturbado está un lugar por actividades humanas, más chiquito es el tiempo de uso. Uh-huh. Eso quiere decir que no están todo el tiempo ahí paseando, sino que voy como una pasarela. Paso rapidito en este horario, después me voy al bosque, paso rapidito por acá porque hay gente, puede haber una carretera cerca, puede haber un cultivo cerca del que sea, puede haber una casa cerca. Normalmente en las casas de campo, los animales que se acercan es del atardecer en adelante.
Claro.
No los vas a ver al mediodía, al zorrillo recorriendo por todos lados. La única especie que nos dio exclusivamente diurna en Uruguay, o sea que no tuvo actividad en la noche, fue la mulita. Que si pensamos es una de las especies que se ve frecuentemente en el campo durante
el día.
¿Solo con
luz natural?
Solo con luz natural, sí. A diferencia del tatú, que en algunos lugares estuvo activo todo el día, pero preferentemente de noche. O sea, dos especies muy cercanas entre sí, dos armadillos, tan parecidos estéticamente, si queremos verlo así, pero que eligen estar en horarios diferentes del día y hasta en ambientes distintos. La mulita está en los pastizales, es un especialista de pastizal. El tatú es más generalista, y además de ser más generalista, es más nocturno. Y eso sí cambió un montón. Los zorros le da lo mismo.
Para, ¿nos puedes recordar? Sé que...
las diferencias.
Creo saber cuáles son las diferencias y alguna vez lo explicaste. ¿Puedes recordar la diferencia física entre el tatú y la mulita?
Es real que es muy difícil si no lográs ver capaz que dos en algún momento para ver ese cambio. Primero, la mulita es más chiquita. Tiene las orejas como un poquito más acampanadas porque es de pastizal, entonces tiene como... si que necesitara más parabólica, por decir... porque son muy malos con los ojos, pero muy buenos con la nariz, y eso lo tienen en común, entonces los dos van a tener como un hocico relativamente largo, donde comen igual, que es dejando osadas, como si fueran cubitos.
El tatú también tiene muy buen olfato.
Tiene muy buen olfato. Si uno los ve de perfil o de arriba, los que tienen estos armadillos son como si fueran plaquitas óseas, que le dan como ese caparazón. Lo que hay que tener en cuenta es que la mulita va a tener 7 bandas, por eso el nombre común es Dasypus septencinctus, 7 cintas, por decirles, en el cuerpo, y el tatú, que es novencinctus, va a tener 9. No siempre se ven tan fácil. Hay algunos que les da por tener 8, entonces ahí ya decís, qué necesidad.
Claro.
Pero,
¿por qué me querés complicar?
¿Cuál es más fácil de ver a plena luz del día?
A plena luz del día, la mulita. Y sobre todo si estás en pastizales, sabes que va a estar ella. Si estás en un bosque o ves esos agujeros, cuevas que se dan en las raíces de los bosques, ahí ya estás inclinando más hacia un tatú. El tatú, otra cosa que tiene, que no es tan fácil de ver cuando lo ves entre pastos, es que tiene como una tonalidad más clarita hacia la panza, que le sube hacia los costaditos del cuerpo. Pero después lo más claro es las bandas que tienen y el tamaño. La mulita es más chiquita, el tatú es como más corpulento, tiene como patas más robustas, la cola más ancha. Pero todo esto es fácil si lo ves uno al lado del otro, porque
y
si no
puedes comparar.
Y al menos alguna
pero igual
vez
tú los ves y sabes.
Y es que el ambiente te ayuda también.
Tú a golpe de vista ya lo sabes.
Sí. El ambiente te ayuda, la hora te ayuda, el haber visto demasiadas fotos de cámara te ayuda. Y eso te va guiando, Hugo, te va guiando un poco. El tatú también puede aparecerte de día y desnortearte, pero si vos le ves ya un poco el tamaño, la forma, y llegás a verle las bandas, que una vez que identificás...
¿De tamaño cuál es más
bandas,
grandecito?
El tatú.
El tatú.
El tatú. Cuando le ves las bandas, que son básicamente cinturones, que vos les ves arriba, ves que son bandas móviles, como las con las que giran, parece que tuvieran movimiento, pero son rígidas, y ahí los ves como fácilmente. Después tenemos el peludo, que básicamente es el armadillo que tiene pelitos más largos, y ese tiene 6 bandas. Pero aparte es como más chatito, parece que tuviera un casquito como de protección. Ahí tienen sus variaciones. A él le gusta tanto las praderas como los bosquecitos, más como los bosques parques, esos que ven hacia el litoral oeste de Uruguay. Son como unas sabanas arboladas, quizás como los vemos en África, esos árboles más dispersos.
¿Sabes lo que deseo de corazón?
A ver.
Porque te tengo mucho cariño, Alexandra.
Deseo
que algún día, cuando estés estudiando estos animales, estos comportamientos, se te aparezca un puma.
Yo estaba sintiendo que vos sentías ese deseo.
Ya me conocés. Porque le quiero contar a la gente que nuestra querida Alexandra, que trabaja hace muchos años en esto, es de las que todavía no tuvo la suerte de que en una cámara de ella se aparezca un puma, porque es muy poco común.
Sí.
Mira el día que se aparezca, Alexandra. Tu emoción.
Ahí,
lo que vas a...
ahí primero caigo seca, después lo comparto en algún lado y después
me
vengo a hablar acá.
Me encantaría tener una cámara enfocándote para ver tu reacción.
Sí. Y grité por un ratón que me apareció en una cámara.
Imagínate por el puma.
Tengo tres cosas que tienen que aparecer en las cámaras, que son los tres más buscados.
Son las asignaturas pendientes en Uruguay que tenés.
Exacto.
Los Pablo Escobar de
la cámara. Yo, porque sé que algunos tuvieron alguna suerte, pero hay dos especies que nadie está teniendo demasiada suerte, que es el aguaraguazú. Que fui hasta allá, puse cámaras, todo, y yo les conté que encontré las huellas atrás de la cámara.
¡Ah, qué
claro, maldito!
¿Qué hizo? Seguramente olió. Y dijo, mirá, qué bueno lo que me pusieron acá. Mejor paso por acá. Para así. Y después el otro, que hasta ahora no le ha parecido a nadie de forma nítida, es el gato de pajonal. Que es un gatito quizás menos simpático estéticamente que los gatos montés o los margay.
Ahí va, no es un margay.
No, es... creo que hace un tiempo hablamos un poco de esto, es la especie que está más amenazada de felinos por la región porque es exclusivamente de pastizales altos. Ajá. Que entre ganadería y actividades productivas cada vez hay menos. Entonces es un gatito de pelaje más largo, beige, arriba, con manchitas en la panza y en las patas tienen como franjas a lo tigre, pero versión chiquitita, que es un poco, si se quiere, la misma coloración que tiene la guara, como más rojiza y abajo más oscuro, que en teoría acompaña como son la coloración de los pastizales, donde hay barro, que abajo el pasto es más oscuro y arriba es más clarito. Esos son entre el puma, la guara y el gato de pajonal, yo creo que si nos aparecen en las cámaras. Por suerte, el puma en Uruguay hay un grupo de investigadores que está logrando monitorearlo ya hace 2 años, y que fue lo que generó que el proyecto Puma que hay en Uruguay reflotara un poco más, porque es la primera oportunidad que se tiene de ver lo que hace este animal. Esto que vimos para estas especies que les contaba, los comunes, estas de 13 a 15 que logramos evaluar, son comunes en un montón de lugares, pero casi nadie lo había visto. Si nos empezamos a ver en las raras que tenemos incluso acá, el gato de pajonal es prácticamente endémico de Uruguay. Eso quiere decir que si lo perdemos acá, se pierde prácticamente en todo el mundo. Apenitas hay un pedacito en Argentina y un poquito en Brasil. O sea, que es más nuestro que de todo lo demás. Sin embargo, es un fantasma de las cámaras, pero algo está pasando que aparece mucho atropellado.
Mira, te hago una pregunta sobre el año 2020, sobre los años 2020 y 2021. ¿Eran ciertas todas aquellas imágenes que en plena pandemia aparecían de animales que se acercaban a centros poblados por el tema de la baja movilidad y las cuarentenas?
Pero pasó en el mundo.
¿Pasó en el mundo o había algunos videos eran medios truchos? ¿Realmente avanzaron hacia pueblos y ciudades porque estaban vacías y la gente no salía a la calle? Sí.
Seguramente había videos truchos porque hay videos truchos de todo. Pero además de eso, realmente sí pasaba. Y hay como una rama de la ecología que es muy interesante, que es cómo los animales perciben el miedo. Que yo un poco también lo hablé con estos trabajos, es ese paisaje del miedo que está ahí, que es cómo lo perciben. Si nosotros los humanos somos un riesgo y nos movemos menos y estamos menos, hay un riesgo menos para las especies. Entonces esas especies pueden empezar a sentirse más cómodas e intentar volver a recuperar espacio que posiblemente lo tenían antes. Porque todas esas especies están antes que nosotros en la escala del tiempo transcurrido antes de que Uruguay fuera Uruguay incluso. Si tenemos registro de que había más venados en el cerro de Montevideo de lo que dicen que había ovejas y vacas en Francia y España y no sé cuántos historiadores, ¿no? Estamos hablando de especies que hoy quedan restringidas a 2 lugares del país. Entonces, seguramente una baja movilidad de personas, y se vio reflejado en los videos, sí generó la liberación de presiones para las especies que de alguna forma se sentían
más
restringidas
libres, ¿sí? y
empezaron a moverse más. Se vio mucho con carpinchos.
Más libres, menos observadas, con carpinchos.
Sí. Se vio en Brasil, se vio en Argentina, se vio en Uruguay. Claro, no hay tanta gente en el campo para percibir eso. Y había menos movimiento en lugares capaz que muy, muy, muy poblados. No iba a pasar que en Montevideo tuvieras un carpincho caminando por la Plaza Independencia. Pero los lugares más periurbanos, sí había más tranquilidad, hasta más tranquilidad vehicular. O sea, a mí me pasó en la pandemia tener que ir a revisar unas cámaras y de Montevideo a Paysandú cruzarme con 1 o 2 autos en la ruta. Es un trayecto muy largo.
Sí, es muchos kilómetros.
Muy largo. Y no cruzarse así con algo. O sea, eso para un animal que siente el riesgo y el ruido y hasta la vibración de una carretera, quizás caminaron más contra el borde. No se evaluó nada de esto científicamente, al menos acá, o no me consta que se haya evaluado. Mis cámaras, como estuvieron siempre metidas como muy lejos de la parte poblada, hubo demasiados cambios.
Siempre estuvieron metidas en zonas tranquilas, con o sin pandemia.
Exacto.
Digamos.
El cambio más fuerte que sí noté en los últimos años fue la sequía. Las decisiones que fueron tomando las especies.
Que nos contaste algo ya.
Sí, en base a la disponibilidad de agua. Tanto así que muchas cámaras, se puede decir que fueron como tristes de datos en el último tiempo, no ahora que hay más agua, pero en el último tiempo, claro, vos quizás colocaste en lugares donde había mucho recurso hídrico para ellos, y quizás después ya no, y son cámaras que al menos en algún lugar yo tengo colocadas fijas hace 7 años, porque son de monitoreo continuo, y ves esos cambios y decís, ¿qué pasó? Y empezás a hablar, y no pasó solo a mí, le pasó a un montón de personas. O sea que en realidad eso que, si a nosotros nos afectó, lo que pudo haber afectado a las especies que no tienen un súper. No es que van a conseguir agua embotellada. O sea, estaban, claro. Y eso sí, hubo un montón de videos que tuvieron que visitar unos armadillos que buscaban
que
agua. Que
tomaban de la mano, de, sí, 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 fue increíble. Lo hablamos.
Bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan la imagen de la tapita? Sí. Que creo que después terminamos entendiendo que la imagen venía de Argentina.
Sí, sí.
Pero cómo, este...
Es que hablamos, tapita, hablamos en verano de esto, sí, cuando era el boom. Sí, sí.
Las imágenes eran muy tristes.
Sí, sí.
Muy
tristes. Es que... Bastaba con ver los cursos de agua.
Sí, claro.
Las especies dependen del agua. O sea, el agua es parte importante de la vida desde siempre y de todas las comunidades que pueden existir,
y
plantas y animales.
Y priorizaron la sed, la desesperación por beber, por sobre el miedo que le da un ser humano cerca.
Sí.
Porque el ser humano cerca les da miedo.
Sí,
pero
era
en este caso,
la necesidad de...
Fueron igual por la necesidad de tomar.
Estás muriendo de sed, tomás la mano.
Sí.
Alexandra Cravin, un placer como siempre y nos
reencontramos
en 2 semanas.
Nos vemos.
Que pasen bien.
Que pasen bien.